Sean todos muy bienvenidos en este día, un día especial, un momento especial también, el cual ya habíamos anunciado que vamos a estar hablando sobre este excelente ejemplar. Proverbios para necios, sabiduría sencilla para tiempos complejos. Junto a nuestro querido pastor, cierto amigo, José Pepe Mendoza. Muy bienvenido, pastor, ¿cómo estás?
Hola, mi hermano, una alegría estar aquí contigo. Sabíamos que teníamos esta entrevista y aproveché la oportunidad de pasar por Chile para venir y sentarme contigo y poder conversar de este libro que realmente me ha traído muchas satisfacciones.
La entrevista iba a ser vía remota.
Y te di la sorpresa.
Y me di la sorpresa ahí, y para todos, ¿cierto? Y aparte de ello, la grata sorpresa, un armoniaco esté acá, ¿cierto?
Es verdad. Siempre contento de colaborar contigo. En todo lo que me invitan, en todo lo hacemos, y lo hacemos para bendición del pueblo de Dios. Siempre pensando en poder llevar el evangelio al pueblo de Dios.
Maravilloso ejemplar, tuve la oportunidad de leerlo, terminarlo, y realmente las palabras expuestas aquí han salido, se ven que salen de un corazón sencillo, un corazón que busca agradar a Dios por sobre todas las cosas.
Bueno, realmente mira, la idea de Proverbios para Necios es poder mantenernos bajo la idea del libro de Proverbios, bajo la arquitectura del libro de Proverbios. Tú sabes que los proverbios son frases sencillas, directas, que te llaman la atención a exactamente la situación que estás viviendo, y por lo tanto yo pensé, no vamos a hacer un ejemplar grande, y me propuse que cada capítulo tuviera un determinado número de palabras que reflejen justamente la intención de Proverbios. No algo grande, sino algo que vaya directamente a una situación particular del corazón, una situación real de la vida, porque como sabes, Proverbios no es un libro religioso. O sea, claro. Proverbios no ocurre en el templo, no ocurre en un ambiente de ritual. Es cómo el creyente vive su fe en la vida diaria. Entonces, justamente el gran enfoque era hablar de la vida diaria, hablar de nuestros problemas, hablar de nuestras relaciones, hablar de nuestras conversaciones. Y yo creo que ese ha sido el objetivo que hemos tratado de cumplir con el libro.
Sí, y con ejemplos muy prácticos también.
Bueno, era la idea, ¿no?
Sí, llevarlo, ¿cierto?, a esta sabiduría sencilla para tiempos
complejos.
Como los de hoy.
Exactamente.
Tiempos complejos. ¿Quién está produciendo el? ¿Cómo nace todo este libro de llevarlo a cabo y que se pueda publicar?
Mira, es una historia larga. Es una historia larga porque Proverbios ha ocupado un lugar muy especial en mi vida por muchos años, por décadas. Lo he enseñado en el seminario, lo he enseñado en los grupos de jóvenes, ha sido parte de mi propia vida y de mi historia personal. He hecho muchas reflexiones con ella y básicamente yo siempre, y lo cuento en el libro, que un día estábamos conversando con Jairo Namnún acerca de las futuras series en Coalición por el Evangelio, cuando estábamos trabajando juntos allí, y él vino con el título. Él dice, se me ha ocurrido una serie que se llame Proverbios para Necios, y yo se la robé, porque realmente yo considero que el título a mí me cautivó, porque realmente... Y aquí va el enfoque, porque muchas personas me dicen, pero Pepe, yo no puedo regalar este libro, porque ¿qué estás tratando de decirle a la persona?
Oye, este es para ti.
Este es para ti, envuelto en papel de regalo. O la persona que se lo quiere comprar, lo tiene que comprar medio escondida, porque se está comprando un libro que se llama, titula Proverbios para Necios. Pero justamente la idea, y yo creo que es la idea bíblica, es que la sabiduría se alcanza y la necedad es el estado natural en el que nosotros nos encontramos, que tiene que ver con una obstinación de tratar de vivir la vida fuera de los caminos de Dios y una obstinación por tratar de hacer lo que nosotros querramos sin que Dios lo apruebe. Entonces ese es un efecto natural de nuestra vida, y lo que se nos llama y el gran llamado del libro de Proverbios en los primeros 9 capítulos es que la sabiduría está clamando en las calles, que Dios nos está llamando a buscar la sabiduría de una manera alarmante, como una gran emergencia, y ese es el llamado. Entonces, somos necios, pero el Señor en su misericordia nos puede guiar hacia la sabiduría.
Así es. En el, ya en el segundo capítulo, porque este libro se divide, están los 31 proverbios.
Los 31 proverbios. La idea fue poner en las primeras páginas el capítulo completo de proverbios, porque la reflexión no puede ocupar todos los, todos los versos. Entonces, darle la oportunidad a las personas que se familiaricen con un texto que es sumamente rico y que tiene tanta enseñanza. Y luego, una reflexión tomando algunos versos y alguna realidad actual que requiera ser tratada.
Por ejemplo, aquí podemos ver en Proverbios 2, hasta el versículo 2. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Y de ahí yo destaqué algunas, que dice, por ejemplo, podemos pasar por un salón de clases y oír de pasada una frase magistral de un profesor sabio.
Y mira, yo creo que el énfasis está en el oír de pasada. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una generación y en un tiempo en que todo el mundo oye de pasada, donde todo es scrolling, donde todo es uno tras otra, la novedad y una tras otra. Entonces vivimos, estamos permanentemente oyendo de pasada. Y cuando tú oyes de pasada, no prestas atención. Por eso dice, da tu oído a la sabiduría. Es como que yo me sacara el oído y se lo entrego a la sabiduría para vivir conectado a la sabiduría. Y lo que no entendemos es que no podemos crecer en sabiduría de pasada. Yo tengo que entregar mi oído, tengo que pasar tiempo. Todo lo que ganamos en la vida cuesta. Y obtener la sabiduría no puede ser de pasada. Da oído a la sabiduría. Inclina, dice más el siguiente versículo, dice, inclina tu corazón a la inteligencia. O sea, nuevamente habla de un sometimiento.
Exactamente. ¿No? De esta voluntad, de este querer. Y después termina el extracto ahí, dice, si queremos salir del círculo vicioso de la necedad, debemos entregar nuestros oídos y mover toda nuestra voluntad, ¿cierto? Para obtener toda la sabiduría que tanto necesitamos.
Exactamente. Yo, nuevamente, el gran ejercicio, y esos son los primeros capítulos, que son una reiteración en el mismo libro de Proverbios, haz lo que tengas que hacer para obtener sabiduría. No se obtiene de paso. Requiere un proceso personal.
Muy bien. Y eso es solamente del capítulo 2 y un extracto del versículo 2. Ahora, imagínense, estamos viendo ahora el capítulo 3, y has tomado el versículo 3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, podemos ver, dice, entre el amor, solo como un sentimiento, y la verdad, solo como un mero razonamiento.
Y ahí viene, y esa es otra complicación de nuestra sociedad necia, es que ha dividido la verdad por un lado y el amor por otro lado. Con esa frasecita que dice, el amor tiene razones, ¿no es cierto?, que la mente no entiende, pero en la Escritura, de manera permanente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el amor y la verdad son las dos caras de una misma moneda, porque yo no puedo amar sin verdad. Y no puedo ejercer la verdad sin amor.
Sin amor.
Entonces, somos necios cuando dividimos dos elementos de la vida que deben estar siempre estrechamente unidos. Y por eso dice, átalas a tu cuello. O sea, hazlas visibles, pero no separadas. Ama con verdad. Y cuando vas a decir la verdad, como dice el apóstol Pablo, dile en amor. Y eso es algo que yo creo que nuestra sociedad necesita y nuestra iglesia necesita, aprender a hablar la verdad en amor, y que la misericordia y la verdad sean las dos características que sean como un collar que nosotros lucimos de manera permanente.
Quiero hacer un alcance para que vean que lo escribió, para que vean que él escribió el libro. Justo tenía subrayado acá, dice, somos sabios cuando el amor y la verdad, como las dos caras de una misma moneda, nos ayudan a vivir en armonía. El amor nos permite estar juntos a pesar de nuestras diferencias e imperfecciones. La verdad nos ayuda a establecer el orden que facilite esta convivencia.
Exactamente. Mm.
Nos pillamos al tiro.
O sea. Nuevamente, hoy día se hay esa idea de... Es amor, ¿no es cierto? Y porque es amor, es como sea, no. O sea, tiene que la convivencia se facilita con orden, se facilita con verdad. Y en un amor que ama con verdad. Y en una verdad que está llena de amor.
Sí. Está muy bueno este libro. Me gustó bastante. Gracias. La forma porque te llega y quedan marcados. Incluso hay unas frases que he ido publicando ahí.
Sí,
en
yo te agradezco mucho.
Porque van cautivando y uno va viendo estas verdades dentro de los proverbios y en sí con toda la escritura. ¿Cómo podemos extraer y esas verdades debiesen estar ahí latentes en nuestras vidas, en nuestros corazones? Entonces, no vamos a hacer un spoiler, ¿cierto? Y para que puedan ir a adquirir este libro, está siendo distribuido por CLC Chile. Así que pueden ir a las sucursales de CLC a buscar Proverbios para Necios. Sordera voluntaria.
Sordera voluntaria. Otra gran necedad de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, esto está basado en Proverbios 8, del 1 al 4, que dice: ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz.
Justamente, cuando hablamos de esta sordera voluntaria, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no está en Proverbios, pero que creo que es bastante sabia, que dice que lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Y esa es la sordera voluntaria, porque tenemos la disposición de encontrar la sabiduría en la encrucijada de caminos. Buscar el consejo, buscar sabiduría, pero no lo hacemos. Por lo tanto, tomamos un sendero equivocado. Ahora que está de moda decir, déjame cometer mis propios errores, eso es una necedad. Porque yo no tengo por qué cometer errores si busco consejo, si busco sabiduría, si puedo pedir ayuda, pero no. Esa sordera voluntaria que me impide reconocer que la sabiduría clama en las calles y que la puedo encontrar, porque tarde o temprano tendré que darme vuelta y hacer lo que es correcto. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos si hiciéramos las cosas en el momento oportuno y no solamente cerrarme los oídos y decir yo lo voy a hacer, como dicen los dominicanos? A mí me encanta esta frase que ellos han convertido en un verbo. La frase dice: tú estás haciendo las cosas medalaganariamente. Y ellos, ¿no? Como me da la gana, ¿no? Entonces, medalaganariamente. Entonces, muchos de nosotros creemos que eso es parte de nuestra vida adulta y que podemos hacer lo que querramos. Pero en realidad hemos sido constituidos para actuar con sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la aplicación del conocimiento en el momento oportuno.
Así es.
Porque... hace un par de semanas estaba dando una clase y enseñaba algo que se llama el conocimiento pasivo inefectivo. El conocimiento pasivo inefectivo tiene que ver con el hecho de que yo sé algo, pero no tengo idea cómo aplicarlo. Y eso es lo que pasa ahora con todo el conocimiento que existe, pero al final es cómo lo aplico. O sea, ¿de qué me sirve en la vida? O sea, es solo conocimiento. Será sabiduría cuando yo sepa cómo utilizar ese conocimiento y aplicarlo en mi propia vida. Entonces, vivimos en una sordera voluntaria, aunque la sabiduría clame en las calles.
Recuerdo un ejemplo que también lo puso en el libro, y dice: normalmente compramos un artefacto electrónico, ¿cierto? Y el manual es lo último que...
Lo revisamos cuando huele a quemado.
Cuando huele a quemado, revisamos el manual y ya. Siendo que teníamos el manual, ¿cierto?, al inicio, y podríamos revisar todas las cualidades que trae este dispositivo para sacarle, ¿cierto?, el mayor provecho.
Exactamente. Entonces, muchas veces
actuamos neciamente.
Nosotros solamente sabemos dos funciones que vimos por ahí que alguien tenía, pero no sabemos toda la utilidad que podemos sacarle a algo cuando, nuevamente, nos abocamos primero a tener el conocimiento y luego saber cómo aplicarlo. Entonces yo creo que esa es la realidad de nuestro mundo, por eso el libro se llama Proverbios para Necios, ¿no? Porque es un descubrimiento de nuestra propia necedad, pero al mismo tiempo cómo salir de nuestra necedad.
Así que deben estar quedando pocos ya en las librerías. Me imagino ya que están yendo a comprar este ejemplar. El maestro de la sabiduría, dice, ¿cierto? Hablando de Salomón, no nos deja con la desazón de saber que no hay esperanza para el necio. Por el contrario, si se nos plantea un punto de partida muy preciso para la sabiduría, pero no empieza con instrucción, sino con devoción, el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Y aquí hay algo que nosotros, que me gusta mucho aclarar, es que a veces la gente piensa que entre la necedad en un extremo y la sabiduría en el otro extremo hay una línea recta, y esa línea recta no existe en realidad, porque no es que yo voy siendo menos necio hasta ser un sabio neutro y luego voy creciendo en sabiduría. Son dos caminos distintos, son dos caminos opuestos. Entonces, ¿cómo es que el necio se hace sabio? Con arrepentimiento. Porque yo necesito reconocer que soy necio. Yo necesito reconocer que soy terco. ¿Delante de quién lo reconozco? ¿Lo reconozco en remordimiento porque lo hice mal? ¿O lo reconozco delante del autor de la sabiduría? Entonces, por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque yo empiezo reconociendo delante de Dios con temor que he estado actuando en contra de sus principios y en contra de su voluntad. No puede haber otro principio. Entonces, yo puedo descubrir mi necedad solamente cuando delante de Dios reconozco al dueño de la sabiduría, al dueño que me constituyó, al dueño que me hizo de una manera para que yo obedezca la constitución con la que Él me ha creado, y le diga: Señor, perdóname, porque yo no he actuado como tú esperabas. Y ahí es donde el Evangelio funciona, porque el Evangelio también es el punto de partida de la sabiduría. Cuando reconocemos delante de Dios nuestra condición, nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a Él, porque Cristo, como dice el apóstol Pablo, es sabiduría de Dios.
Qué maravilloso. Dentro de todos los proverbios, ¿con cuál es el que queda ahí?
Mira, yo creo que el mismo libro de Proverbios nos da y nos muestra cuál es el principal proverbio. Yo te voy a decir, el libro de Proverbios, en primer lugar, está desordenado, pareciera desordenado, porque habla, ¿por qué es que los maestros de sabiduría no los ordenaron? Y pusieron todos los del habla, todos los de la ociosidad, todos los de la diligencia, todos juntos de tal manera que yo pudiera aprender. ¿Y sabes cuál es la razón? La primera razón es muy simple, es que nosotros necesitamos ser pillados en nuestra necedad. Yo necesito, o sea, estoy bien en el habla. Ojo, pero no estás bien en la diligencia, ¿no? Claro. O sea, estoy bien en la diligencia, sí, pero cuidado, no estás escuchando con atención. Porque esa es la realidad de nuestra vida. La sabiduría no es una credencial, no es un título, no es un diploma. La sabiduría es algo que ganamos diariamente. Porque diariamente yo puedo ser o sabio o necio. Esa es la bifurcación de caminos. Y nos pasa, ¿no? Estamos manejando, se nos cruza alguien de manera imprudente y se nos sale la necedad.
Sí.
O se nos sale la sabiduría. Pero es reconocer que no nos graduamos. Ahora, cuando tú me preguntas cuál es el principal proverbio, yo creo que Salomón mismo lo habla de manera muy clara, porque yo me he preguntado siempre cuál hubiera sido el primer proverbio que Salomón pondría, o sea, el inaugural, después de nueve capítulos de introducción. En el capítulo 10 dice Proverbios de Salomón. Y a partir del capítulo 10 empieza el primer proverbio. ¿Cuál es ese primer proverbio? El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre.
Justamente. Mira,
lo tenías marcado. Entonces, yo creo que ese proverbio es sumamente importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque los proverbios fueron escritos para jóvenes. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Y yo creo que la primera declaración de Salomón con respecto a la sabiduría es en el efecto que tú tienes entre los que te rodean, entre los que están más cerca de ti, entre aquellos que tú le debes más honra. En estos días se habla de la sabiduría en términos profesionales. Soy un excelente doctor, soy un excelente constructor, soy un excelente dentista, ¿no? Pero Salomón nos dice, no, tú vas a ser un excelente, un sabio excelente cuando alegres a tu padre. Y si tú eres tristeza en tu casa, tú eres un necio. Entonces, el primer efecto de la sabiduría es el efecto que tú produces entre los tuyos.
Sí. Y termina este extracto, digamos, el enfoque que puso acá de este proverbio y dice, la principal radiografía que evidenciará si eres sabio o necio es la alegría o la tristeza que produzcas en los que están más cerca de ti y que más te aman.
Y yo creo que ese es uno de los grandes dramas de nuestra sociedad contemporánea también, en donde los que más nos aman son los que más sufren.
Sí.
Y nosotros podemos ser públicamente muy exitosos, pero completamente fracasados en nuestra vida íntima, en nuestra vida de hogar, en el cuidado de nuestros hijos, en el amor con nuestras esposas o hijos en relación con sus padres, ¿no? Y por eso yo creo que Salomón habla en el primer proverbio y no te da alternativa. El hijo sabio alegra, el hijo necio entristece. No te da alternativa. No, pero no hay términos medios. Entonces evalúate, porque siempre el proverbio te dice en qué lugar de la vida estás. Entonces, alegras, eres sabio. Causas tristeza,
eres necio.
No hay escapatoria.
No hay. Me llamó la atención este título al Proverbio 11. Los necios no saben de aritmética. Hay quien reparte, dice el versículo 24 y 25, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega también será también regado.
Aquí yo creo que también hay mucha necedad en el egoísmo. El egoísmo es una de las grandes manifestaciones de la necedad, y por eso dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, imagínate, tú acumulas más, pero dice, viene esa pobreza. O sea, y ese es la gran definición, ¿no?, del egoísmo. Muchas veces nosotros retenemos más de lo que necesitamos, o a veces más de lo que es justo, y en lugar de ser más rico soy más pobre, porque la acumulación de bienes no es un símbolo de necedad, no es un símbolo de sabiduría. Porque a veces se piensa, mira qué sabio es, mira la fortuna que ha hecho. Pero en el Nuevo Testamento, entre las parábolas de Jesús, está el rico necio.
Sí.
Y yo el rico necio siempre veré, el rico necio había prosperado, había tenido una cosecha estupenda, significa que era un buen trabajador. La había acumulado, por lo tanto, era un estratega, era realmente un buen empresario, pero era necio porque lo único que pensaba era en él mismo. Entonces, y aunque era muy rico, el Señor le dijo, necio, hoy día vengo a pedir tu alma. ¿No? Entonces yo creo que es la misma característica de ese proverbio. Nosotros vivimos tiempos en que solo pensamos en nosotros mismos, en donde la generosidad la hemos olvidado. Y como dijo el apóstol Pablo, bien dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado o más feliz es uno dando que recibiendo. ¿No? Entonces, porque al final nada trajimos y nada nos llevamos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan sabio soy con aquello que el Señor me ha dado a administrar? Porque en realidad no tenemos nada. En realidad, todo aquello que decimos que nos pertenece, en realidad es tan leve y tan pasajero que puede quemarse hoy día o puede desaparecer. Entonces, es como lo administro, porque finalmente le pertenece al Señor, porque cuando el Señor me lleve, me iré exactamente como llegué, sin nada.
Sí. La necedad duele.
La necedad duele.
¿A qué nos referimos con eso? Proverbios 18.
¿Cuál es el texto?
El espíritu del hombre puede soportar la enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar?
Hay algo que nosotros debemos saber. A veces nosotros creemos que podemos vivir con nuestra necedad. Pero la necedad produce dolor. La necedad tiene consecuencias. La necedad se paga. La necedad hace que nosotros tengamos que caminar por un camino que se hace más complicado, que se hace más difícil, que tiene mayores pérdidas, que causa tristeza entre los que más nos rodean. Por lo tanto, la necedad no es simplemente una característica de la personalidad. Realmente es un cáncer que nos hace daño y destruye nuestra alma. Es algo que yo debo combatir, es algo que yo debo temer. O sea, yo tengo que anhelar ser sabio. Yo creo que ahora la gente no anhela ser sabio. La gente quiere ser ella misma, pero no sabe que ser ella misma es su peor enemigo.
Es su peor enemigo.
Entonces somos nuestro peor enemigo, por lo tanto, la necedad duele.
Y cuesta reconocer.
Y definitivamente cuesta reconocerlo, ¿no?
Nadie quiere reconocer.
Por eso dice que el necio cuando calla parece sabio, ¿no? Porque pero al necio le gusta abrir su corazón y mostrar su necedad, ¿no?
Así es. Vamos a avanzar para no, no dejar, aunque está muy interesante todos estos proverbios. ¿Cómo fue escrito? Haciendo un paréntesis de ¿Quién lo lleva a cabo, digamos, todo esto en revisión, para poner ya bueno, el producto final?
Sí, bueno, fue un largo ejercicio, ¿no? Porque en primer lugar, esta serie sale en Coalición por el Evangelio, o sea, sale semanalmente. Entonces, cada semana yo hacía el ejercicio de leer todos los proverbios y encontrar una situación de la vida que ejemplificara eso, reducirlo, y ahí ya trabajaba con un editor, Josué Barrios, ¿no? Que es el director editorial de Coalición, y con ellos hacíamos una primera revisión. Cuando ya tuvimos todo el texto, Vida lo recibe y Vida hace otra revisión. Yo mando un texto, pasa por corrector o editor de estilo, que lo renueva, luego pasa por mis ojos nuevamente, y luego se publica bajo la discusión, aún la discusión de la portada, que es una, o sea, que es una portada sencilla, es una portada que pasa por toda una evolución, tratando de mostrar algo. Y si tú lo ves, se trata de una llave, ¿no? Que es la llave de la sabiduría, y abajo es como una Biblia abierta. Antes tenía la llave solo un lado, o sea, y era como la palabra de solo un lado, pero era poder mostrar que sea la escritura abierta, que es la llave de la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, esa es más o menos la idea, y déjame decirte que tomó tiempo. O sea, es muy sencillo, pero aún no sencillo, toma tiempo de definir el concepto de lo que uno quiere transmitir, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Entonces, la llave para una vida buena está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la sabiduría. Esa fue más o menos la intención. Y luego de que ya se define y se define la diagramación, la tipografía, etcétera, 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 luego viene la grabación del audiolibro, que también está, está allí, y luego todo el asunto de distribución, que también es otro dilema, ¿no? En los tiempos contemporáneos, hacer que lleguen los libros a todos los lugares, ¿no?
Entonces, sí, acá Chile costó que llegara.
Sí, costó que llegara y siempre es difícil publicarlo y sacarlo, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahí vamos a estar haciendo las gestiones, porque en audiolibro tenemos un espacio nosotros los días domingos donde pasamos audiolibros.
Oh, ok.
Así que
sí, ahí está.
Vamos a estar próximamente ahí trabajando con ello. Un necio no podrá concretar nada bueno en la vida porque su propia naturaleza se lo impide. La única posibilidad es entonces darle un vuelco a la vida, arrepentirnos de nuestra necedad y pedirle al Señor que nos haga sabios para poder concretar una vida buena con frutos óptimos para su gloria.
Así es. Y ahí está claro que uno no solo depende del resultado, sino de cómo llego yo a ese resultado. no solo se trata del producto final, sino del viaje que dio lugar a ese producto final. Y a veces, neciamente, creemos que yo puedo pisarlo todo con el objetivo de llegar a ese objetivo. Y no nos damos cuenta que todo forma parte de un mismo paquete, porque yo puedo haber logrado ese objetivo, pero haber dañado profundamente mi alma. O sea, yo puedo haber dañado profundamente mi alma. Y eso es lo que sucede con las personas.
Es, o sea, como cumplir mi propósito, cueste lo que cueste.
Cumplir mi propósito a cualquier precio.
A cualquier precio.
Lo logré, pero tú no te das cuenta del daño que le produce a tu alma. Porque puede ser como una persona que trabaje mucho, pero descuida el sueño, descuida la alimentación, descuida su casa, descuida su salud. Llegó a la meta, pero el daño es tan grande que el necio no puede concretar. O sea, no es el resultado final, es el viaje. Y es lo que queda de mí. O sea, hay una película que se llama El Ciudadano Kane, que yo siempre invito a que la gente lo vea. Es de 1937, pero se considera aún como una de las mejores películas de la historia, y trata justamente de un muchacho con muchas capacidades, pero que destruye su alma en la búsqueda de sus objetivos. Entonces, para mí siempre fue muy, muy ilustrativa.
Hablando de ilustraciones, hay uno que me llamó mucho la atención acá también.
A ver.
Proverbio 27.
27.
Los secretos de una amistad sabia y verdadera. Dice el versículo 5, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Y aquí hace referencia a El Señor de los Anillos.
También, claro. O sea, la amistad de Bilbo y los hobbits, ¿no es cierto? Siempre la figura de Tolkien haciéndonos ver que estos seres pequeñitos, ¿no? Porque en comparación con los otros que eran grandes y fuertes, nunca se rindieron, pero nunca estuvieron solos. Tú ves que los otros personajes se manejan casi solos, ¿no? Cada uno peleando sus batallas, pero ellos consiguen su fortaleza en amistad. Y yo creo que existe una sinergia en la amistad, en una amistad verdadera, ¿no? En donde hierro con hierro se aguza, ¿no? Entonces, donde nos afilamos mutuamente, donde nos ayudamos mutuamente, donde colaboramos mutuamente para llegar a una meta. Aún la iglesia es una comunidad de amigos, ¿no? O sea, ese es nuestro vínculo, nuestra relación. Y hay del solo que cuando cae no hay quien lo levante, ¿no?
Así es.
Y no hay mayor necedad que el hecho de saber que no haya alguien que me aconseje, que alguien que me habla. En otro proverbio, en uno de los capítulos iniciales, habla el joven habla de que él había desoído la voz de sus maestros, ¿no? Entonces, cuán importante es estar juntos, ¿no? Cuán importante es crecer en unidad con otras personas, sabiendo que yo no puedo crecer solo. Hace poco me hablaba alguien de que quería aprender exégesis, interpretación de la escritura, y decía, pero no lo hagas solo, ¿no? Porque ya lo haces en compañía de los libros, porque los libros son en realidad la expresión del alma de alguien, ¿no? Expresando, pero también comparte, aprende. Nunca es una interpretación en solitario, siempre es una interpretación en comunidad. Porque la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pero perseveraban todos.
Todos. Lo que el maestro dice, está tratando de advertirnos, ¿cierto?, viendo a Salomón, es que nos cuidemos de una amistad necia que se basa en la adulación superficial y estridente.
Ahí justamente habla de que es maldición el que por muy temprano en la mañana sale a darte loas, ¿no? Entonces, a veces tenemos que cuidarnos de la amistad que, en lugar de ayudarte, es una amistad que simplemente te elogia para ganar tus favores, ¿no?
Favores.
Tanta necedad que conocemos especialmente en este tiempo.
No menospreciemos el carácter de un líder al momento de elegirlo. desestimar su carácter. Es como dejar suelto por las calles a un león hambriento y a un oso furioso. Me encantó esa analogía. ¿Cómo revisamos ahí? Y eso está basado en Proverbios 28. La necedad del liderazgo destruye una nación. Cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Pero cuando parecen, perecen, los justos se multiplican.
Exactamente. Y muchas veces nosotros elegimos, y lamentablemente en todos los niveles de la sociedad, basado en habilidades. Pero las habilidades requieren de un carácter. O sea, hay una ética detrás que hace que, por ejemplo, el doctor que te revisa y te da claramente y te dice cuál enfermedad tienes, pero luego te receta más de la cuenta porque está ganando con la farmacéutica. O te hace ir a más citas porque con eso va a ganar más dinero. Entonces no se trata solo de la habilidad, se trata de la conciencia, se trata del carácter. Y nosotros creo que hemos cometido muchos errores, y hay errores en política y errores en el liderazgo de las iglesias, en donde recogemos al líder carismático, reconocemos al líder habilidoso, pero aún el líder habilidoso, como ya dijimos, el necio no hace nada bien. Entonces termina destruyendo lo que él mismo con sus habilidades ha podido construir, porque el necio con buenas habilidades no perdura, porque se requiere de sabiduría para permanecer en el tiempo. Entonces es como dejar suelto un león por las calles, ¿no? Porque tarde o temprano hará daño. Tarde o temprano un alma no fortalecida producirá algún tipo de daño, ¿no?
Como un oso furioso.
Como un oso furioso o hambriento.
Hambriento. ¿Quién lo puede contener?
Exactamente.
Encaminémonos entonces hacia la sabiduría. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Proverbios 30, versículo 5.
Sí, exactamente. O sea, probada, o sea, ya está probada y nosotros nos refugiamos en ella. No es solamente que la tomo y la uso, sino que yo me refugio en el consejo de Dios. Es necesario. Depende mi supervivencia de mi obediencia a la palabra de Dios y de seguir el consejo del Señor, porque si no iría en contra de la constitución con la que Dios me ha hecho. Y yo creo que ahí está el gran peligro.
El camino a la sabiduría empieza cuando nos detenemos asombrados al ver la enorme sapiencia de Dios desplegada de forma evidente y maravillosa en toda la creación.
Exactamente.
Maravilloso.
Nosotros vemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, ¿no?
Maravilloso. Se nos está acabando el libro.
Ya no lo van a querer comprar, ya lo revisamos todo.
No, dejamos varios ahí por leer. Yo solamente estoy tratando de dejar, como dice, dar ese gusto, porque realmente leerlo, y es una lectura rápida también.
Esa es la intención. El consejo sería que lo lean en 31 días, un día por capítulo, pero yo he conocido personas que me han... Ya lo acabé, lo compré en la mañana y me dicen, ya lo acabé.
Me pasó el día feriado pasado.
¿Ya ves?
Preparándome para la entrevista, claro. Y lo acabé en el día.
O sea, ya lo acabé, porque nuevamente esa es la intención. La intención que sea una lectura sencilla, pero que al mismo tiempo nos haga pensar, ¿no?
En sus palabras... Dice, creo que es sumamente significativo que la sabiduría se presente y represente. En el capítulo conclusivo de Proverbios, a través de una madre sabia y una mujer hacendosa. ¿Cómo vemos? Porque partimos, ¿cierto?, en Proverbios, en el 10, cuando hablábamos del corazón. ¿Cómo termina esto? ¿Por qué esa frase?
¿Por qué? Porque recordemos que en Proverbios 8, la sabiduría se presenta como una dama que clama en las calles y que se opone a la necedad que aparece como una ramera, ¿no es cierto? Ese es en el lenguaje antiguo, ¿no es cierto? Donde marca esa oposición. Entonces, mucho se ha discutido sobre Proverbios 31 y la mujer virtuosa. ¿Es la mujer virtuosa la dama de Proverbios 8 que introduce la sabiduría a través de Proverbios, y luego nos demuestra de manera práctica cómo luce la sabiduría? ¿no? Entonces vemos a esta mujer hacendosa que teje lana y lino, que tiene a sus hijos abrigados, que su marido está seguro en ella porque ella hace negocios, porque ella da de comer a los pobres, porque ella se esfuerza hasta la tarde, hasta la noche. Yo creo que sí, es una representación de una mujer sabia, pero al mismo tiempo es una generalidad. Es la generalidad de lo que sucede en la vida cuando yo camino en sabiduría. O sea, tengo una vida dichosa. Y lo que la mujer virtuosa de Proverbios 31 nos demuestra es que la que clamaba en las calles en Proverbios 8, ahora nos demuestra que aplicando la sabiduría a la vida, yo encuentro una vida dichosa, una vida placentera, una vida donde no tiene temor, ¿no es cierto?, del daño nocturno, porque está confiada, porque ha tomado las prevenciones, porque ha sido prudente, porque ha sido laboriosa, ¿no?, porque ha amado a los suyos, porque cuida hasta sus siervas. O sea, si tú lo analizas, no perdamos de vista que no es solo para las mujeres, sino que es una invitación a que todos entendamos cómo la sabiduría luce en nuestras vidas cuando nos dedicamos a ella.
Reconocer que la sabiduría divina no comienza siendo un balance de nuestros recursos, habilidades e inteligencia, sino de nuestra incompetencia y separación de Dios.
Y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta, ¿no? Recordemos que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles. Ese es nuestro punto de partida. O sea, el punto de partida es nuestra completa necedad, nuestra separación del Dios sabio. Por lo tanto, hay esperanza, porque no hay condiciones. Nuestra condición es que simplemente pertenezco al Valle de los Huesos Secos. Pero en medio de del Valle de los Huesos Secos, la sabiduría clama en las calles. Y es nuestro Señor Jesucristo personificado, dándonos la oportunidad de ser nuevas criaturas en Él, para gloria de su nombre.
Por ello, estos proverbios son para nosotros, necios.
Proverbios para nosotros.
Para nosotros.
Esa es la idea, y ese yo creo que vale el título en la medida en que la gente puede entender cuál es nuestra realidad, y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Saber que la sabiduría se alcanza y la necedad es nuestro estado natural.
Exactamente. Qué maravilloso. Lo podemos entonces encontrar en CLC, en librerías, para los que están fuera de Chile, quizás en otras librerías, ¿cierto? Puede estar ya este ejemplar en Amazon.
En Amazon y en todas las plataformas digitales también está disponible. Y siempre la invitación, muchas veces la gente se pregunta, ¿y cómo aparecen los libros, no? A veces es necesario hablar con el librero de nuestra localidad y pedir que lo pidan.
Sí, no ha llegado a veces esto acá, ¿por qué?
No llegan porque no lo piden. Entonces siempre tiene que ver con un factor de demanda, ¿no? No es una obligación, pero decirle al librero, nos gustaría tener este libro entre nosotros, y eso genera el hecho de que hablen con los distribuidores y a la hora de hacer el pedido le hagan un check, porque hay tanto libro disponible en este momento que el librero también necesita cierta sabiduría.
Para necesita saber qué traer, oír, qué pido.
Qué pido y qué no pido, ¿no? Entonces, siempre la recomendación, si el libro no está, hable con su librero y dígale, en la próxima encomienda que traiga Proverbios para Necios.
He pedido bastantes por ahí, así que nos están viendo nuestros hermanos de CLC también, y ahí saben que yo les he estado pidiendo ahí algunos ejemplares.
Bueno, mis hermanos de CLC, yo siempre les agradezco y espero que lo puedan tener también.
Sí. Muchas gracias por este regalo, por esta sorpresa de estar acá junto a nosotros. Esperamos que sea de bendición cada ejemplar que llegue a esas manos, ¿cierto?, que va a producir un cambio en ellos mediante la palabra del Señor.
El gran deseo, bueno, de todo autor es que estos pensamientos y estas reflexiones sean el grano de arena en la búsqueda de la sabiduría que nos ocupa el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que son temas muy prácticos, temas muy directos, no solo para jóvenes, para adultos. Hay que Un último detalle. El detalle es que estos proverbios tienen más de 3.000 años de antigüedad. Pero los leemos y muestran que la naturaleza humana es la misma. Y aunque ahora nosotros usemos un celular y naveguemos por internet, seguimos teniendo la misma naturaleza humana. Y nuestra necedad puede tener otras formas, pero sigue siendo necedad. Entonces busquemos la sabiduría.
Amén. Palabras de despedida ya.
Una, nuevamente agradecido de haber tenido este tiempo, de que te hayas tomado el tiempo para conversar conmigo. Siempre dispuesto a colaborar contigo en lo que se presente, y agradeciéndole a las personas que nos han escuchado, y que la invitación continua es a buscar al Señor, buscarlo en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vayamos cada día buscando al Señor, y ahí encontraremos su voluntad.
Y no estemos solos,
vivamos en la comunidad de la fe y reconozcamos que el Señor nos ha creado. Y yo siempre digo que el Señor no dijo que nosotros oremos Padre mío, sino que oremos Padre nuestro. Entonces, porque es todos juntos buscándolo al Señor y buscando que no solamente satisfaga mis necesidades, sino que nos satisfaga las necesidades que nosotros tenemos en comunidad, y especialmente en la comunidad de fe, ¿no? No vivamos en una comunidad virtual, porque la comunidad virtual no existe, ¿no? Aprendamos a vivir unos con otros en una comunidad local en donde todos podamos crecer.
La importancia de la iglesia local. Así que, gracias, pastor, nuevamente por estar junto a nosotros. Y a ustedes, recuerden, Proverbios para Necio lo pueden encontrar ahí en sus librerías y las plataformas disponibles. Gracias por compartir este tiempo junto a nosotros. El Señor les bendiga y continúe la programación de Armonía.